Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué va a pasar con el descuento de 20 céntimos en la gasolina o en el gasoil a partir de enero? Bueno, hemos estado hablando de este asunto con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes. El gobierno no parece que tenga muchas razones para prorrogar esa ayuda. Nadia Calviño, la ministra de Economía, apunta a que el año que viene la ayuda será para algunos grupos más desfavorecidos, porque se trata de contener la inflación.
Estamos en este momento valorando las distintas medidas, viendo cuáles tienen que ser de aplicación general, cuáles deben limitarse a algunos colectivos, en el caso de los carburantes, los que se ven más afectados, pues el transporte por carretera, la pesca, bueno, la agricultura, la ganadería.
Ayudas selectivas, no como hasta ahora. En este momento la gasolina está a 1,62 € y el diésel a 1,69 €. Como recordaréis o como recordarás, estuvimos con la gasolina y el gasoil por encima de los 2 €. Estos precios que tenemos ahora son los más bajos desde el pasado mes de marzo, desde justo el momento antes de que en abril llegó la ayuda del gobierno. El precio de la gasolina, el precio del gasoil, depende del precio del petróleo, y el precio del petróleo depende de cosas como lo que ha sucedido en los últimos días en el Bósforo. El Bósforo es el estrecho entre el Mar Negro y el Mar de Mármara, por el que se sale del Mar Negro al Mar Mediterráneo. El Bósforo es uno de los estrechos más transitados del mundo, y en los últimos días ha habido un atasco de barcos. ¿Por qué ha habido un atasco de barcos ahí? Bueno, porque el embargo de la Unión Europea del petróleo ruso está en vigor desde el lunes pasado, hace una semana, y eso ha tenido como consecuencia que los turcos no hayan permitido el tránsito de barcos sin seguro. ¿Qué tiene que ver el embargo con los barcos sin seguro? Pues Turquía exige seguro a las embarcaciones porque la mayor parte de las compañías internacionales han dejado de firmar seguros con los barcos rusos. Si un barco no tiene seguro, probablemente es un barco ruso. Bueno, este embargo europeo afecta a las importaciones de petróleo por vía marítima, que son, bueno, muchas, que son muchas porque el 90% de las importaciones, o sea, del petróleo que le compramos a Rusia, viene por mar. Los gasoductos representan un porcentaje bastante bajo. Y además del embargo por mar, se ha establecido el G7, Australia y la Unión Europea un tope al precio del barril, que es de $60. A lo máximo, lo que entre porque no entra por mar, tiene un tope de $60. Claro, esto es importante porque Moscú, a pesar de haber invadido Ucrania, ha seguido ganando mucho dinero con el petróleo. Con la venta de petróleo y gas natural ha estado ganando más de 100.000 millones de euros en lo que va de año. Claro, las medidas le han hecho daño a Rusia. De hecho, el Banco Central de Rusia ya ha advertido que esto va a afectar a su economía y nos amenazan con que vamos a pasar mucho frío. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo después de este embargo y después de este tope? Porque se ha resistido en la Unión Europea, por ejemplo, mucho tiempo Alemania, a este tope, pensando que si se ponía un tope podía subir mucho el precio. Pues en contra de lo que parecería normal, lo que estamos viendo es que el precio del petróleo baja. Tenemos en este momento el precio del petróleo por debajo de los $76. Hay que recordar que en agosto teníamos el precio del petróleo a $100. ¿Por qué, a pesar del embargo del petróleo ruso y del tope, pues sigue bajando el barril? Por varias cosas. Primero, porque en realidad el precio del petróleo se paga en función de las expectativas de dentro de unos meses. O sea, el precio del petróleo es un un precio que se fija en una cosa que se llama el mercado de futuros. Y los que compran y venden petróleo piensan que como la economía no va a estar muy boyante dentro de unos meses, pues que no va a haber mucha demanda de petróleo. Y luego está el tema del COVID en China. Piensan también los que compran y venden petróleo que como se ha acabado la política del COVID cero, pues habrá mucha enfermedad en China y que eso hará que consuman menos petróleo. De momento, la previsión es que gasolina y gasoil seguirán bajos, afortunadamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y decenas de españoles están en estos momentos en Reino Unido atrapados por la borrasca Efraín. La fuerte nevada está provocando el caos en los principales aeropuertos de Londres. Javier es uno de los afectados. Se encuentra junto a otros 200 españoles en el aeropuerto londinense de Stansted.
Llevamos 20 horas atrapados aquí, cayó una nevada y nos han retrasado el vuelo. Y están saliendo un montón de vuelos de otros destinos y sin ningún problema. Y el nuestro, aquí estamos durmiendo en el aeropuerto y no nos dan comida, no nos dan alojamiento, no nos dan información y nos dan nada.
Y recta final en el Congreso de la reforma exprés del Código Penal, una reforma que genera discrepancias dentro del propio Partido Socialista. De hecho, antiguos ministros y diputados del PSOE apoyan el manifiesto contra la reforma de los delitos de sedición y malversación. Uno de sus firmantes es José María Mohedano, es abogado y exdiputado y exsecretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Ha pasado hace unos minutos por aquí, por la tarde de COPE.
Ya lo han dicho los propios beneficiarios de esta reforma penal. Con la supresión del delito de sedición y con una reforma que todavía no sabemos en qué consiste del delito de malversación, se desprotege el Estado frente a atentados que atentan contra el orden constitucional, y la prueba es que ellos ya han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlos.
Este es un tema que van a ampliar en menos de una hora nuestros compañeros de la Linterna de COPE. Y te lo avanzábamos hace un rato, se intensifican las protestas en Perú. Así suena a esta hora el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en la ciudad de Arequipa. Cientos de personas que piden la dimisión de Dina Boluarte y el cierre del Congreso han entrado en las instalaciones y pistas del aeropuerto de la segunda ciudad peruana más grande. Además, en estos momentos en todo el país hay al menos 25 puntos de la red de carreteras afectados por la quema de neumáticos y contenedores, sobre todo en distintos departamentos de Arequipa y Cuzco. Movilizaciones contra el nuevo gobierno que se suman a las registradas ya esta madrugada, en la que han fallecido dos jóvenes de 15 y 18 años. Y sigue en el Parlamento Europeo el primer pleno después del escándalo sobre la trama de sobornos ligada a Qatar. La primera en comparecer ha sido la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Asegura que los planes de quienes han intentado interferir en la institución han fracasado. Siguiendo el debate está Paloma García Ovejero.
Sí, allí en Estrasburgo, plenaria y contundencia, la líder de los socialistas europeos, Iratxe García Pérez, ha anunciado que se personan en la causa como perjudicados. Y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, asegura que es un día de rabia, pero que han fracasado los malvados y los corruptos.
I must be clear. The allegations are not about
Voy a ser muy clara.
Right,
las acusaciones no son de izquierdas o de derechas, o del norte o del sur. Esto es sobre lo que está bien y lo que está mal. Y os pido que resistáis la tentación de explotar este momento para el juego político.
Pero mientras, aquí en Bruselas, nueva redada policial en la sede del Parlamento para incautarse de material informático. Concretamente, hoy se han centrado en los equipos de 10 personas en despachos de eurodiputados con ordenadores que habían sido congelados desde el viernes.
Y contamos que la selección argentina se defiende de las críticas tras lo sucedido ante Países Bajos. Luis Munilla.
Mañana arrancan las semifinales del Mundial con el Croacia-Argentina, y en la previa los argentinos se han defendido de las acusaciones de no saber ganar tras los incidentes con Países Bajos en cuartos de final. El lateral Tagliafico ha dicho que no son máquinas, que hay emociones y que son cosas que pasan, y el seleccionador Scaloni ha querido zanjar así el asunto.
El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto. Y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel. Yo no compro esa de que no sabemos ganar. Eso, sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
Aquí ha sido presentado hoy Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional y ha contestado así sobre la posibilidad de contar con Sergio Ramos y Busquets.
Por supuesto que cuento con él. ¿Cómo no va a contar con Busquets? Madre mía. Es una historia viva del fútbol, porque creo que tiene todavía mucho que decir en el fútbol y muchas cosas que dar al fútbol español.
¿Tiene cabida, está Sergio Ramos para la selección de Luis de la Fuente?
¿Puede venir a la selección? Sí, está en buen estado, sí. Pues todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda, ¿no? Ya veremos.
Ha advertido también el seleccionador que no tiene redes sociales, que solamente va a hablar a través de los medios de comunicación tradicionales. Así que esta noche, Luis de la Fuente a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro y la lluvia nos va a seguir acompañando esta noche y mañana. Incluso en las zonas sur, vegas y oeste de la región pueden provocar inundaciones. De hecho, se ha activado el aviso amarillo. Se esperan 40 litros por metro cuadrado. En cuanto al tráfico, muy denso por tres accidentes de entrada en la A4 Valdemoro, A5 Móstoles y M607 en la Autónoma, y otros dos de salida en la A3 en Santa Eugenia y la A6 en Galapagar. Hay retenciones en ambos sentidos en la A2 Torrejón, de salida A3 Rivas, A42 Getafe, y de entrada A1 Las Tablas y A42 en Parla. Lo peor de la M40 está en Hortaleza y Coslada, ambos sentidos, y Pozuelo hacia la A5. Al caos de esta mañana en cercanías hay que añadir los retrasos que sufren ahora mismo los trenes en la C1, C7 y C10 por una incidencia en Aravaca. Y recuerda que hasta un minuto antes de la medianoche los autobuses urbanos de la MT, los azules, son gratuitos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Making bad decisions is my middle name. Someone come pull me out of my pain. I broke her heart.
La mejor manera de decir yo soy gitano es poniéndose a estudiar. El autor de esta frase, de hecho, pues ha predicado con el ejemplo, porque se puso a estudiar, y mucho, y con una gran persistencia y fuerza de voluntad. José Francisco Gómez Heredia se ha convertido este año en el primer graduado universitario de la humilde barriada de Los Asperones, en Málaga. Aunque en un principio las carreras que más le llamaban la atención eran historia o filosofía, no tardó demasiado en darse cuenta de que, bueno, en realidad lo suyo era la rama social, de ahí que después eligiera finalmente educación social. Y es que José Francisco quería estar con la gente de la calle, aquellos sin opción a una segunda oportunidad o en algunos casos ni siquiera una primera. Y es que en barrios como el suyo, donde se hace difícil que los jóvenes terminen la secundaria, José Francisco Gómez Heredia ha hecho historia. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues, bueno, historia, pues sí. Historia de superación, desde luego, la que nos traes hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto?
Pues yo creo que no podemos pasar por alto este ejemplo y contar lo que ha hecho José Francisco, porque estamos hablando, pues fíjate, de un barrio en Málaga, como decías, que no tiene establecimientos comerciales, no tiene tiendas, no tiene luz ni alcantarillado, ni tiene un servicio de transporte urbano decente. Y está muy cerquita, por cierto, de la Universidad de Málaga, unos 100 metros, unos 300 metros de donde él vive. Y allí es donde, pues también hay otro modo de vida completamente distinto. Casas de 300.000 euros, pues imagínate la diferencia y el contraste. Vamos, no es un entorno nada idóneo para estudiar y él ha sacado una carrera universitaria.
José Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? ¿Siempre tuviste claro que querías estudiar y llegar a la universidad y sacarte una carrera?
Bueno, no, la verdad. A ver, es algo que he hecho conforme he ido quemando etapas, ¿no? Ha sido un poco, terminé la ESO casi sin darme cuenta. Me apunté a bachillerato, terminé bachillerato, hice un grado superior y terminé el grado superior y dije, ¿ahora qué hago? Y me apunté a la carrera Y bueno, y he terminado la carrera y ahora me estoy preguntando otra vez qué hago y estoy pensando cosas café.
Ah, bueno, ahora puedes seguir estudiando, por supuesto, y seguir formándote, pero hombre, a lo mejor también quieres trabajar en lo tuyo, que no sé si está fácil o difícil, como todo, claro.
Está difícil.
Ya me imagino, ya me imagino.
Claro, me imagino que uno tiene que elegir en un momento dado lo que le apetece estudiar o una carrera con salidas. Tú tiraste por educación social, ¿por qué razón, José Francisco?
Pues, a ver, yo cuando conocí bien la rama social, cuando hice el grado superior de animación sociocultural, yo me quedé mucho con la rama de lo social, y aunque a mí hay muchas cosas que me gustan, porque me gusta mucho la historia, me gusta mucho la filosofía, me gusta muchas cosas, ¿no? Pues hasta el final yo dije... Una cosa es que te guste como hobby, como que te guste saber, que te guste curiosear las cosas, y otra cosa es lo que tú quieras estar toda tu vida haciendo, porque hasta el final el trabajo es como... Es que no hay otra cosa que se haga 8 horas al día. Ninguna actividad, por más que te guste, no la hace 8 horas al día. Entonces, te tiene que gustar muchísimo, y por eso hasta el final... Yo soy una persona que siente muchísimo las cosas que le pasan a las demás personas, y a mí mismo también, ¿no? Pero a las de los demás. Entonces, encontré en lo social un poco el qué puedo hacer yo para, bueno, ayudar, y no solo para ayudar, sino acompañar, bueno... un poco por ahí, ¿no? Y sobre todo la educación, que es algo que también me gusta mucho.
Uh-huh. A ver, José Francisco, es que eres el primero de todo tu barrio que se gradúa en la universidad. ¿Eso qué, cómo te hace sentir? Es decir, estás, entiendo que orgulloso, pero tienes una especie también, notas como si tuvieras una responsabilidad, como que ahora tienes que dar ejemplo a otros chicos del barrio, a otras chicas del barrio. ¿Cómo lo vives?
Bueno, yo soy de las personas que piensan que hay que dar ejemplo siempre, ¿no? Yo lo digo, ahora se lo digo a la gente cuando me dice, qué bien que te has sacado la carrera, tal y demás. Digo, bueno, ahora la responsabilidad es vuestra. Ahora yo he dejado una puerta que a lo mejor estaba cerrada o estaba entornada. Yo la he dejado un poquito más abierta, porque ya cuando hay uno pueden haber más, ¿no? Entonces la base, yo me quito responsabilidad y bueno, este mismo año ya se va a graduar otra vecina, también de educación social.
Mira, vamos, qué bien.
Vamos a ser compañeras los dos. Entonces, bueno, y viene otra vecina más que también está en la universidad, y mi hermana está haciendo un grado superior.
O sea, has abierto camino.
Claro, que la base es esa. O sea, la base ya no es... Es verdad que es muy importante dar ejemplo, y yo soy de las personas que piensan que hay que darlo. Pero bueno, la base ya está para que siga entrando gente.
Oye, pero esto de dar ejemplo es que está muy bien, y tenéis toda la razón del mundo, y debe ser así. No es nada fácil en el entorno en el que la gente falta clase, muchas veces a lo mejor por motivos justificados. No digo que no, que, quiero decir, nunca hay motivo justificado para faltar a clase, pero es que no acompaña en absoluto en una barriada como en la que te has criado tú, ¿no? Y cuando todos tus amigos faltan, te dicen que te vayas con él. No debe ser fácil estudiar así.
No, a ver, fácil hasta el final es una barriada sin recursos, es una barriada que estamos al final lejos de todo. El colegio de la barriada es de 100% de población gitana, además de gente gitana, pues somos todos vecinos, ¿no? Pero, y cuando sales fuera, eso supone un problema, porque no es que no te guste el instituto, es que te enfrentas a algo totalmente nuevo, que es gente nueva, profesores nuevos, profesoras nuevas, padres y madres que no conoces, si no tienes para el autobús, gastarte dinero en el autobús que te lleve, que te traiga, en fin, no son muchas cosas, pero yo lo que entiendo es que hasta el final hay que cambiar el concepto también de lo que tenemos por educación, ¿no? Y eso se hace pues derribando un poco la puerta, rompiendo un poco el muro. Entonces, por eso también es un poco el llegar a la universidad, el sacarse la ESO, el sacarse el bachillerato y el estudiar, ¿no? Es un poco para que sirva de espejo a los demás. Claro. Porque si un vecino puede, los demás, ¿por qué no van a poder, no? También.
Sin duda. Lo tuyo ha sido tan importante para todo el barrio que, de hecho, te hicieron un homenaje cuando te graduaste, que creo que fue súper emocionante. Entiendo, José Francisco, que además hay mucha gente que te ha echado una mano, que te ha ayudado, aparte de, por ejemplo, tus padres. Pero mira, hablando del apoyo familiar, también el de los amigos, como Cristina, que te define así.
Pureza, humildad, amor y mucha transparencia, ¿no? Para mí eres súper importante en mi vida, que considero uno de los amigos más preciados y una de las mejores personas que he conocido nunca, con un corazón súper bonito y de las que más he aprendido.
¡Hala! Casi nada, ¿eh? O mira lo que dice, por ejemplo, Luis.
¿Qué decir de José? Para mí un descubrimiento, un tipo con principios, luchador, un guerrero, inteligente. El tipo que está ahí cuando lo llamas, aunque no lo llamas, está ahí. Esos tipos que son valiosos por ser, porque es fácil, porque te escucha. Esa es la magia que tiene José.
Anda.
Qué bonito. Oye.
Anda, anda.
Jolín, me he emocionado yo. Me imagino que tú estarás, vamos, lleno de... Fíjate, estamos hablando de que eres el primer licenciado universitario de un colegio, del Colegio María de la O, el colegio público de la barriada en la que vives. Uh-huh. Y es un colegio al que tú le tienes un cariño muy especial. ¿Por qué?
Bueno, principalmente porque hacen una labor que es increíble, ¿no? O sea, él, por mencionar, ¿no?, al director Pachi, que es como ese señor lleva, el mismo tiempo que lleva el barrio, ¿no?, y lleva desde el minuto uno luchando por hacer cosas, ¿no? Entonces, como para no tenerle cariño a lo que es tu familia, porque es parte de la familia. Y después... yo estuve cuando era bastante pequeño, ¿no?, y tengo unos recuerdos del colegio que es como esa infancia de barrio que es imposible de que lo miras uno, ¿no?, con un de una forma que dice quién volviera otra vez a tomarse el colacao por la mañana, el colacao con galletas que nos daba la Vito o que después nos la tirábamos entre nosotros. No, eso, son cosas que hasta el final se le mira con mucho cariño, porque es que de verdad que yo repetiría en bucle eso, ¿no?
Pero, o sea, que tú recuerdas tu infancia con mucha alegría y mucho cariño por lo que estás diciendo, ¿no? Dices, volvería perfectamente a aquellos años. Oye, y hablando también de esto de abrir camino, de que otros jóvenes del barrio se están reflejando en ti, como nos estás contando, de lo que supone eso de abrir camino, que es muy importante, pero también de responsabilidad. Sé que hay una persona, tú lo mencionabas antes, que es muy, muy especial y que también dices que ya está estudiando un grado superior en educación infantil. También te ha querido dejar un mensaje.
Mi hermano, para mí, es todo en mi vida. Desde muy pequeña siempre he dicho que quiero ser como él y llegar hasta donde él ha llegado. Soy súper afortunada de tenerlo como hermano. Es el mejor hermano que se puede tener en el mundo y siempre en todos lados que voy lo voy presumiendo, porque es que es único y es mi referente y lo es todo para mí.
Bueno, tu hermana Teresa, por favor, ¿no? Qué cosas más bonitas.
A mí que se me cae la babilla con ella, ¿no? Sí.
¿Está estudiando? ¿Va a seguir también tu ejemplo?
Sí, a ver, ella quiere ser profesora de educación infantil. Ajá. Y bueno, ella no ha cumplido los 18 todavía, o sea, es muy pequeña y está ya en el grado superior de infantil, quiere ir a la universidad, o sea que ella es el angelito de la casa, le decimos el angelito de la casa porque la verdad que lo mismo que ella presume de mí, yo donde voy presumo de mi hermana, porque es verdad que bueno, que yo... hasta el final yo siempre lo digo, yo he sido una persona que ha de persistir, ¿no? Pero mi hermana es mucho más que yo, ¿no? Mi hermana va a conseguir más y mucho antes que yo. O sea que...
¿Pero por qué ella es más ¿por qué lo estás diciendo? ¿Porque tú te ponías a estudiar, estudiabas, por ejemplo, 4 horas y ella estudia 6? ¿O porque tú eras más, más de juerga, por decirlo así, y ella es más formal?
No, a ver, los dos hemos sido muy, muy formales. Sí, pero, ¿no? Ella, yo pienso que ella tiene muchas más dificultades que yo. Entonces, ella... yo la valoro muchísimo más que lo que yo he hecho porque ella tiene un tesón increíble, sabe rodearse muy bien, tiene la cabeza súper amueblada con 17 años, que yo no la tenía tan amueblada como ella con su edad. O sea, es tremenda.
Bueno.
José Francisco, ¿puedes llevarnos ahora mismo a tu barriada y contarnos en Los Asperones cómo están escuchando COPE? Porque me imagino que ahora tienen la radio puesta y está todo el mundo escuchándote. Cuéntanos dónde te lo imaginas y qué les dirías a los chavales.
Bueno, yo si tuviera que pedir un deseo para los jóvenes y las jóvenes de mi barrio es que saliéramos todos del barrio. Eso es primero que todo. Y después, si le tuviera que dar un consejo como persona del barrio y como también como persona gitana, porque yo creo que es muy muy importante dignificar nuestra etnia, porque uno de los mayores orgullos que tengo, aparte de ser de hijo de mi madre, hijo de mi padre y hermano de mi hermana, ¿no?, es ser gitano. Y yo creo que hay que llevarlo con orgullo, pero hay que llevar con orgullo el ser gitano con valores buenos, no esa imagen que hay de la gitanería de la mano con la marginalidad, porque eso no es así. Entonces, yo el consejo que le doy a ellos es que hay que rebelarse en contra de estos valores negativos que nosotros mismos muchas veces nos creemos.
Y de los tópicos, ¿no?
Claro, claro, claro. Que luchemos contra eso. Esa es debe de ser la principal lucha de todos nosotros. Y esto se hace, pues, leyendo mucho, esto se hace estudiando lo que te gusta, yendo a trabajar, intentando trabajar en lo que te gusta, en fin, haciendo al final las cosas que la gente te vea.
José Francisco Gómez Heredia, en su barrio, desde luego, ha hecho historia en Los Asperones, en Málaga, el primer graduado de todo el barrio y abriendo camino y siendo ejemplo para todos los demás. Gracias, enhorabuena de nuevo. Awesome. Y gracias por hablar con nosotros esta tarde. Un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo, José Francisco.
Javi, ¿has visto?
Ahí va, dando ejemplo a toda una barriada.
Al final todo el barrio, quieras que no, porque es lo que tú dices, le han hecho un homenaje.
Está ahora mismo reunido todo el mundo en Los Asperones escuchando a José Francisco, normal.
Sí, es muy importante, y qué responsabilidad además, Totalmente. Bueno, Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. A la Mutua nos vamos ahora con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a por ello, porque si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, tranquilo, vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El 20% de los adolescentes españoles no desayuna antes de ir a clase. Esto afecta a su rendimiento, a su concentración. De esto vamos a hablar a continuación aquí en la tarde. Precisamente, a cuenta de esta noticia, estamos hablando con la gente, contigo que nos escuchas, pues del desayuno. Pero precisamente buscamos lo contrario. Aquella persona que desayuna una barbaridad, que probablemente seas tú el que más desayuna del mundo, o por lo menos de España. ¿Y qué estamos encontrando, Rosa, Fernando? Pues
vamos a equilibrar un poquito la balanza, porque sí, efectivamente hay gente que desayuna bastante abundante.
Buenas tardes, gente. Pues yo desayuno, pues lo mismo, unas albóndigas con patatas, unas chuletas, lo que aquí llamamos comida, yo la hago por la mañana.
Pues a mí lo que mejor me sabe antes de ir a trabajar
Es un buen plato de lentejas, ¡olé!, de caparrones, de patatas con chorizo, o unos filetes, o lo que sea, pero abundante.
Abundante. La cuestión abundante. Es, ¿se pondrán a esas horas de la mañana a hacerlo? ¿O serán restos de...?
Yo creo que serán más bien restos.
Bueno, sí, o no, bueno, pero depende, da igual, de que sirve sea, todo, claro. Sirve sí, todo. Un buen plato de lentejas, sí señor, ahí, claro, venga, sí, con la cuchara.
Lo que haga falta, aquí va otro desayuno de categoría.
Buenas tardes, gente. A ver, esto lo suelo hacer los domingos, y más que copioso, que hombre, algo grande sí que es. Mis tres, mis cuatro porritas, con mi media ración larga de sepia rebozada y un pinchoto de tortilla de patata de categoría.
Vamos a ver, pero aquí lo importante es si está todo en el mismo plato.
Todo revuelto.
O si va por parte, porque, claro, si en el mismo plato están las porras, la sepia rebozada.
La
y que,
sepia.
Y que más
la tortilla.
La tortilla.
Pinchito de tortilla.
Pinchito de tortilla.
Ole, dígase, yo, que no falte, o sea, de nada.
No, le puede pasar lo que a Pilar, que sí, le desconcierta el orden en sí, el brunch, ¿no?
Me sentí desconcertada.
¿Tú cómo, vosotras cómo comeríais tres porras? Un pincho de tortilla y una sepia rebozada.
Yo empezaría por el pincho de tortilla, después sí, la sepia, y acabaría con las porras y el café.
Pues yo creo que este señor ha empezado primero por las porras, porque es lo dulce, luego se ha metido, ¿sí?, el plato de sepia y ha terminado con el,
claro,
pinchito de tortilla.
Brunch, al revés.
Sí, yo
al
creo
revés,
que sí, se sí, lo toma sí, así.
Yo no sé por dónde empezaría. Igual mezclo.
Pues yo tampoco lo sabría, ¿sabes? Porque es que si te comes la sepia y la tortilla...
Las porras, lo que pasa es que te dejan tumbado, ¿eh?
Claro, es que si te comes primero las porras...
Si empiezas por el dulce, está muy saciado pronto.
Efectivamente.
Yo empezaría por la sepia, ¿eh?
Que es lo más light.
Habrá que ver si tiene ajo o no. Bueno, pero
la tortillita... Vale, y luego las porras.
Sí, luego las porras,
pues sí,
¿no?
Pues
o
sí,
primero la tortilla, luego la sepia y luego las porras.
Cuatro porras, ¿eh? Cuidado.
Cuatro,
no una ni dos.
Cuatro, o sea, si tú porras, te comes las cuatro porras, lo primero ya te tumba.
Delita,
o
sea,
pues todavía le cabe la sepia y la tortilla.
Ahora ya se usa menos el bicarbonato.
Pero se usa.
Es verdad.
Y aquellas sales que se tomaban,
efectivamente,
para hacer la digestión.
Sí, sí,
no vamos a decir que marcas comerciales,
comercial,
pero
sí, pero todos lo tenemos en la cabeza.
Tómate un poquito de sales de frutas para hacer mejor
la digestión.
Y luego la copita, la que se le llamaba el digestivo.
Bueno, eso yo no sé por qué se llama digestivo.
Se llama
eso,
el digestivo, digestivo.
Para engañar el estómago.
Te caía,
para justificarte.
Exactamente, vamos, digestivo nada.
Los digestivos, algunos eran matarrata, claro, no era whisky de Malta, doble Malta,
precisamente, no.
Bueno, pues sí que hay que tirar de bicarbonato, sobre todo cuando mezclas en el plato, pues fijaos lo que le echas al diente.
Buenas tardes, gente. Yo creo que desayuno bien. Mi desayuno es un plato con pavo, queso fresco, unos garbanzos de estos cocidos de ensalada, los machaco, un par de espárragos blancos, una lata de salmón, todo eso en un plato, una sopa caliente de sobre y un café. Y un yogur, normalmente un yogur también. Y paso toda la mañana, yo ya no me acuerdo, hasta que llega a las 12:30 o la 1, la hora de comer. Gracias.
Ver, hasta las 12:30, ¿eh?
Hasta las 12:30 la 1.
No preguntemos,
claro,
aquí, el orden.
No, vamos a ver, yo... Lo que está en el plato, es bastante compatible. Son garbanzos de ensalada.
Sí,
queso
tiene,
fresco.
Yo me lo comería.
El pavo
a mí, sí, está sobrando.
El salmón.
Una ensalada un poquito confusa en ingredientes.
Pero bien.
La sopa, yo alguna vez he tomado la sopa de postre. Antes se tomaba el caldito de postre.
Hay algunos cocidos, por ejemplo, todavía que se toma la sopa al final. Me parece que es en el leonés.
Pero a mí eso me parece muy razonable.
Puede ser.
Antes se tomaba también el gazpacho de postre. O sea, que decir, el caldo va bien siempre. Entre platos también.
Vemos que tenemos gente sí, que desayuna fuerte.
A Pilar no le gusta la sopa de sobre.
Anda que no tomé yo sopa. Mi madre era... Bueno, vamos a dejarlo. Sopa de sobre...
No se ha
cuando no había que hacer, sopa de sobre. Ahora no se hace ni la mitad.
Pero mira,
de la
con sopa de sobre, lo fácil que es una sopa de ajo tarda casi lo mismo que una sopa de sobre.
Ya,
está bastante más buena.
Mi madre no.
No, sí, la sopa de ajo me parece que es un clásico que hay que retomar.
Ay, qué rica. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas.
El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando.
de que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios, tías!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo de huerta que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A ver si esto que te cuento te suena. Pongamos que tus hijos son ya adolescentes, que van al instituto solos, claro. Normalmente tú, por tu horario, te levantas antes que ellos, desayunas y si te da tiempo les dejas algo hecho, aunque ya tengan edad para hacérselo ellos mismos, y te vas. Bueno, de esas veces que no te ha dado tiempo a prepararles nada, ¿cuántas dirías que desayunan antes de ir a clase? ¿Crees que se levantan un poco antes ellos para hacerse el desayuno o aprovechan 5 o 10 minutos más de sueño? Bueno, te planteo esto porque resulta que un 20% de los adolescentes no desayuna antes de ir a clase, algo que inevitablemente se nota después en las aulas. Rebeca es profesora de secundaria y cuando le preguntamos por la rutina de desayuno de sus alumnos, esto es lo que nos cuenta.
La verdad es que casi ninguno tiene una rutina de desayuno. La mayoría no desayunan en casa y desayunan luego aquí en el instituto.
Y si hablamos de excusas para saltarse la primera comida del día, pues lo que te decía al principio, que les gusta demasiado dormir.
La falta de tiempo, porque quieren apurar la cama hasta el final. Casi todos se acuestan tardísimo, tardísimo y tienen que madrugar considerablemente porque las clases empiezan a las 8:15, así que prefieren apurar minutos en la cama antes que levantarse un poquito antes y desayunar.
Fíjate, ¿eh? Bueno, pues es una excusa esta que Verónica, que es enfermera escolar, también está harta de escuchar a diario. Y es que, para que te hagas una idea, recibe de 5 a 6 niños al día con mareos, mal cuerpo, dolor de cabeza por ir a clase con el estómago vacío, y no es porque ella no intente concienciarles.
Yo siempre le digo que se tengan preparadas cosas por la noche, que se lo preparen por la noche, que si no les entra nada en el desayuno porque se levantan muy rápido, que intenten levantarse antes, acostarse antes, o sea, es un poco de educación. Pero ellos saben perfectamente lo que es un desayuno saludable y lo importante que es, porque hoy en día hay mucha formación, muchos talleres de formación en los colegios desde chiquitinos y en los institutos se continúa.
Lo saben, pero no lo hacen. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de preocupante es este porcentaje del que hablamos? Un 20% al menos no come absolutamente nada antes de ir a clase. ¿Cómo se afronta una jornada escolar sin haber comido nada desde la cena del día anterior?
Pues se afronta mal porque son muchísimas horas de ayuno. Estos niños que se saltan el desayuno, pues si almuerzan, en el mejor de los casos, pues muchas veces estamos hablando de 10, 12 horas de ayuno en un organismo además con unas características muy especiales porque están en una etapa de máximo crecimiento que además necesitan más energía y más calorías de las que han necesitado hasta este momento. O sea que necesitan esas calorías para su crecimiento tan enorme y para ese desgaste también que hacen en el ámbito escolar.
Y como vemos, interfiere, incluso influye en el mal rendimiento después en las clases, ¿no?
Efectivamente, necesitamos energía, necesitamos azúcares, glucosa para que esa mente esté despierta y estos niños que pasan tantas horas sin comer nada, ese estado de ayuno hace que estén en un estado de hipoglucemia que hace que no se puedan concentrar bien, que estén más irritables, porque además hay que tener en cuenta que cuando hacemos muchas horas de ayuno, nuestro organismo, que es muy listo, pues lo que hace es aprovechar los depósitos que tenemos tenemos de grasas para mantener ese estado de alerta, esa energía que necesitamos, y eso se produce un estado de cuerpos cetónicos, que es lo que se refería a la enfermera antes, que puede provocar a veces sentimiento de náuseas, de malestar, así que no solamente va a influir en lo que es el desarrollo mental en el instituto, sino también el bienestar de salud de esos niños que no han desayunado.
Y bueno, lo que alegan para cuando se les pregunta, ¿no? Pues bueno, la enfermera lo decía, la enfermera escolar, si ellos información tienen, lo saben, porque además se dan cursos, y es verdad que más o menos, que más que menos, todo el mundo sabe que habría que desayunar, y además de hacerlo a ser posible de forma saludable, pero suelen decir, bueno, es que a esa hora no tengo hambre, prefiero dormir más, es que a esa hora me sienta mal lo que como. Esto es lo que suelen decir. Lo que no sé es cómo se les puede intentar convencer de que es necesario el desayuno.
Lo que aportaba la enfermera escolar es muy importante, la formación es muy importante, y yo soy una creyente de que el ámbito escolar tiene mucho que decir, porque nosotros en las revisiones que hacemos del programa de salud infantil intentamos inculcar estos hábitos, pero la educación va muy ligada al ámbito escolar, y allí el papel que ya lo hacen es indispensable. Se está hablando mucho, además, últimamente ha habido muchos artículos y muchos expertos hablan de que igual había que plantearse el cambiar el horario de los institutos, lo cual es muy complicado. Pero se sabe que hay un ritmo circadiano espacial del sueño en estos niños que hace que fisiológicamente no pueden dormirse pronto y se duermen muy tarde. Entonces hay algunos países que ya están adoptando algunas medidas, y lo que promulgan estos expertos es que ya que su ciclo de sueño ha cambiado por todos los cambios que sufrió la adolescencia, verdaderamente hay muchos niños que tienen problemas de conciliación del sueño. Eso hace que se levanten con pocas horas de sueño, con mucha prisa, y esto probablemente es uno de los motivos por los que no desayunen y luego tampoco rinden. Entonces, hay alguna corriente pues que está intentando con las autoridades sanitarias y educativas ver si habría alguna posibilidad de cambiar un poco el horario escolar, lo cual es complicadísimo, ya lo sabemos, pero este ritmo diferente del sueño propio de la adolescencia también puede influir. Las niñas a veces también dejan de comer el desayuno pues por dietas. Está muy de moda hoy en día el ayuno este intermitente, que en la adolescencia por supuesto que no es nada adecuado, y además esos ayunos tan prolongados se sabe que luego son contraproducentes, que acaban provocando más obesidad, porque cuando estás tantas horas en ayuno luego tienes mucha sensación de hambre, y además ese hambre te hace llevar a comer alimentos no saludables. Cuanto más hambre tienes, más fácil es que comas alimentos llenos de grasas y de azúcar. Claro. O sea, que no tiene ninguna ventaja saltarse el desayuno, y la educación, como ya se ha dicho en este programa, es muy, muy importante.
Bueno, pues nada, seguiremos insistiendo en ello, aunque solo sea por eso, porque es necesario seguir haciéndolo, y con este mensaje de que es fundamental desayunar. Desde luego no se puede ir a clase, unas jornadas de clase además muy largas a veces, sin haber comido absolutamente nada, que es como va, atención, el 20% de las adolescentes españoles. Si los padres nos escuchan ahora, hombre, pues sé que a los adolescentes a veces es difícil convencerles de algo, pero por lo menos habrá que seguir intentándolo. Teresa Cenarro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras, saludos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Bip, 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 bip. Si un bip, 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 bip consigues sacarte de tu cama una mañana de diciembre, también servirá para abrirte los ojos y darte cuenta de lo importante que es apostar por las empresas españolas cada vez que compras por internet. Un bip, 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 bip para abrir los ojos y darte cuenta de que si el dinero se queda aquí, es bueno para todo el país. Bip, 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 bip. Despierta, España. Correos Market, la plataforma donde las empresas españolas venden sus productos online, sin intermediarios y sin comisiones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando descubras la decoración navideña de Leroy Merlin, desearás que la Navidad dure para siempre. Aprovecha y decora al mejor precio hasta el 26 de diciembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Te gustaría conocer los mercados navideños más bonitos y mágicos de Europa? Budapest, Berlín, Viena, Praga, Estocolmo, te están esperando. Elige tu destino en iberia.com y vive la magia de la Navidad. Iberia, cada día es el primer día.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios mío!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues no hagamos nosotros como los adolescentes que tienes en casa. Hay que desayunar, a ser posible, bien. Otra cosa son los que, además de bien, desayunan
mucho.
mucho. Tenemos algunos entre los oyentes,
hombre,
Rosa.
Hay gente que no pasa hambre, la verdad.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para mí, empezar el día con alegría puede ser con un tazón de esos de litro de chocolate y una docenita de porras, ¿eh?
Una docena. Venga, hombre, no me lo creo.
Tazón de litro y una docena de porras.
¿Qué dice?
Ojito. Bueno, aquí van unos cuantos más.
Buenas tardes, gente. Yo como soy de la zona del sur, mandé una rebanada tostada con manteca colorada que se quite el sentido.
Pues yo el desayuno más fuerte que he hecho fue un día que llegué una madrugada de viaje y me comí un kilo de punta de solomillo en salsa y una telera con patatas fritas.
Desayuno, un tazón de café con unas 8 galletas, una tortilla de 2 huevos con jamón o un sándwich de jamón y queso, o puedo comer unas rodajas de morcilla con garbanzos o unas lentejas o unas vainas con patata, perfectamente puedo desayunar eso. Saludos.
Yo te digo una cosa, a mí eso me lo han preparado, yo también, yo soy capaz de comérmelo, ¿sabes? Sí, sí, otra cosa es que me ponga a hacer yo todo eso a esas horas de la mañana. Y luego lo de la manteca colorada, qué bueno, para desayunar, en fin.
Sí,
qué hambre me está entrando.
Efectivamente, gente que no pasa hambre, ¿no? Mira, y Manolo ha dado en la clave, ojito que las navidades tienen mucho peligro.
A ver, yo sí que es verdad que actualmente me controlo bastante la dieta a temporadas. Pero las fechas que vienen ahora, navidades y tal, como sobre por la noche, que si chuletitas de corderete, que si langostinos, sepia, calamarcitos a la romana, etc, etc. Yo me levanto a las 5:30, voy a trabajar y por supuesto que me encasqueto lo que me quepa, lo que me quepa. Sin descartar alguna tarta de cumpleaños que haya por ahí que haya sobrado algún trozo, ¿eh?
No
perdono. En navidades no perdono.
Pero bueno, es otro madrugador.
Sí, sí.
Los madrugadores desayunan mucho.
La foto que hoy me ha llamado la atención llega de una provincia en el norte de Siria. En la falda de un monte, un labrador rotula la tierra. Al fondo, un cielo atravesado por 2 grandes rayas de un lila vaporoso. El valle no se ve, está cubierto por un mar de nubes densas, apretadas, blanquísimas. El mundo flota entre alientos irreales y espesos. En la ladera escarpada se aferran al suelo 3 higueras flacas que no acaban de desnudarse. Las higueras, pudorosas, han crecido en una tierra empedrada como una calle romana. Y es en ese suelo en el que el paisano agarra un arado elemental. Un timón de madera, una reja única, una boca en punta sin refuerzo. Y nada más. Tira de la pera un caballo de canela, un caballo de color alazán, más o menos rojo, más o menos rubio, con mataduras en los corvejones, en la espalda, en la cruz, en la grupa. El pelo del viejo rocín trasquilado, las costillas a la vista, las energías flacas. El paisano, como todos los que trabajan la tierra, vive en una perpetua inquietud y zozobra, pensando en las malas cosechas, en el agua que no llega o que desborda. El caballo tropieza, el suelo está sembrado de cantos. El paisano todos los días a las 4 de la tarde se dice a sí mismo que es inútil esperar de un campo así nada. Y se va a casa triste y melancólico, rendido. Pero al día siguiente, cuando amanece, la vida medra y el paisano se levanta con ganas de volver a coger el arado, como si alguien le hubiese prometido algo. Las devastaciones sufridas no lo detienen en casa, como si tuviera dentro un espíritu que le pide cosas que no puede lograr, pero que se empeña en esperar.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Reformulando la popular sentencia latina, podríamos afirmar que lo peor es la corrupción de los que supuestamente deberían ser los mejores. La detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata griega Eva Kaili, involucrada en un caso de corrupción que vincula a Qatar con la Eurocámara, y de otras tres personas imputadas también por participar en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, recuerda que no se pueden desgajar vida pública y vida privada, y que no es posible sostener que política y ética no tienen nada que ver entre sí. Si creíamos que imágenes de políticos a la carrera, tratando de huir con 600.000 euros en una bolsa, eran propios de otra época y condición, lo cierto es que no es así. La semilla del mal anida también en el corazón humano, y no reconocerlo conlleva un error en el diagnóstico y en las posibles soluciones de casos como estos, que acaban por provocar un movimiento farisaico. Nos jugamos mucho en la noble vocación política, aquella que en palabras del Papa Francisco se entiende desde la caridad. Casos como este ponen de manifiesto la necesidad de una formación humanística sólida, pero sobre todo de un discernimiento ético en busca del bien común. Un movimiento entroncado en la lógica del don, que rechace de plano el individualismo asocial y egoísta, que acaba por anegarlo todo y extender injustamente la mancha a toda la clase política, provocando escepticismo y desafección.